En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición y nueva temporada de En Rodaje. La número 14.
Exactamente, desde 2011 que llegamos acá trabajando.
Muy bien. José, mi querido amigo, nuevamente estamos acá en Rodaje.
Exactamente, bueno, para esta temporada, exactamente, esperamos que les sigan gustando los programas. Y para la edición de hoy, ¿quién tenemos,
Sanyar? Tenemos a Bastián Sepúlveda Saldaña, profesor de historia y estudiante y magíster de la Universidad de Concepción, que viene a conversar con nosotros el tema del cine A la sombra del rey, con la película Priscila de Sofía Coppola. Bastián, muchas gracias por estar con nosotros.
Profesores, profesor Sanyar, profesor José Manuel, muchas gracias por invitarme, a este inicio de temporada también, me siento muy honrado por ello, así que vamos con Priscila.
Estimado cinépata en Rodaje.
Y nuevamente de música,
¿no? Exactamente, nuevamente de música. Y biografía,
aunque digan lo contrario acá, pero...
Lo vamos a conversar.
Vamos por allá.
José, Priscila, de Sofía Coppola.
Exactamente. Estrenada el 4 de septiembre de 2023 en el Festival de Cine de Venecia, dirigida por Sofía Coppola, con guión de ella misma a partir del libro de Priscila Presley y Sandra Harmon. Producida por Sofía Coppola, Jurel Henley y Lorenzo Mieli, con la música de Fénix, fotografía de Philippe Lesort, montaje de Sarah Flack, casting de Courtney Bright, John Buchan, Nicole Davis y Jason Knight, diseño de producción de Tamara Deverell, dirección artística de Danny Heberlin, y entre los intérpretes encabezan Kaylee Spaney, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Domicic, Tim Post, Lynn Griffin. Argumento. 1959, en una base aérea estadounidense de Alemania Occidental, la joven de 15 años Priscila Beaulieu es invitada a ser acompañada por dos chaperones a una velada en la casa de Elvis Presley, quien se halla haciendo el servicio militar allí. Elvis le muestra a ella una gran confianza y le dice que echa mucho de menos a su madre recién fallecida. Priscila volverá a ser invitada a casa de Elvis a pesar de la reticencia de su familia, y no será fácil cuando Elvis vuelva a Estados Unidos de su servicio militar, pero lo que pareció ser el final de un noviazgo es revivido con llamadas de larga distancia y una invitación de Elvis para que Priscila vaya a Graceland, donde irá conociendo a quienes rodean al rey, terminará en Estados Unidos su estudio de secundaria y tras un largo noviazgo se casarán, tendrán una hija y se separarán en esta visión de Sofía Coppola a partir del libro de memorias de Priscila.
Bastián, una película incómoda acerca de la vida de Elvis.
Sí, muy incómoda. Bueno, como comentábamos al comienzo, yo lo considero un biopic más que el género dramático, como se ha calificado por ahí, por allá. Siempre meterse con... Lo voy a decir porque Sofía Coppola, con todo el respeto que le tengo, también lo hace. Se termina metiendo en Elvis más que en Priscila. Entonces, siempre cuando hemos abordado también otras películas de Elvis, como la de Baz Luhrmann, ¿cierto?
Sí.
Mi percepción es que queda un poco chico. el personaje no sabría cómo expresarlo. Es que el rey.
No da el tono.
Muchas gracias.
El rey, claro, un personaje complejo del cual igual tenemos un atisbo. Pero yo pensaría, tal vez como en el 88 hicieron una producción televisiva que se llamó Elvis y yo, no le pondría el título, pero yo es que creo que le hubiera cuadrado genial Elvis y yo. Priscila, a mí me ha gustado mucho la película, pero me dejó un poquito como diciendo, bueno, yo quería saber más de ella. Me dejan la separación, sí. Y ni siquiera sabemos que luego siguen juntos, qué pasa después de que Elvis muere.
Le deja todo, para empezar.
Es la elección de ella, pero a mí yo pensaba que con Priscila la cosa iba a ser más desde una perspectiva más profunda de ella.
Discúlpeme, yo tengo una percepción ahí muy personal, por lo demás, me hago cargo de lo que digo, y es que... Priscila Presley está como productora ejecutiva en la película, pero también está como productor ejecutivo Roman Coppola. Entonces, no sé, así como haciendo un poco de ciencia ficción narrativa, ¿no? De imaginándome, quizás, no sé si hubo tanto de su producción ahí. Bueno, quizá hubo más de nombre.
El nombre seguramente yo creo que es la idea de que esto es una, digamos, visión oficial.
Gracias.
Ella le dio, digamos, el visto bueno y por tanto pensemos que ahí no van a salir los trapos sucios, digamos, o no, de que ella quiera. Eso también es importante el saber. Lo que por lo demás yo creo que la película no hay tanto trapo sucio. La película, si acaso para bien o para mal, es distante. Se queda muy en la superficie. Y tampoco lo digo en lo malo, desde la primera escena, esa superficie de exactamente de los pies en la alfombra.
Muy
de
Kubrick.
Todo lo material, sí, de Lolita, toda la cultura material en la película yo creo que está muy bien lograda, pero también yo creo que ese efecto de hermetismo de ella, de él, nos quedamos ahí en la superficie tratando de entrar más allá, ¿no?
Y sobre lo mismo, el libro que bien menciona el profesor Ventura, que este libro Elvis y yo, se traduciría, ¿cierto? Tampoco lo escribe Priscilla Presley sola, lo escribe con Sandra Harmon, si mal no lo pronuncio.
Sí.
Entonces, no sé, siento más que pienso que hay muy poco bungiano de mi parte, que puede haber algún, no sé, atisbo, alguna cosilla ahí, quizá. Bueno, es que igual yo soy bien pro Elvis.
Claro. No, claro, por supuesto, sí, quizá en este caso. Pero uno no puede ver esta película si es que no sabe que es de Sofía Coppola. Porque claro, porque ella trata generalmente películas de mujeres,
sí,
¿cierto? Con los conflictos justamente con sus parejas, ¿sí? Nos muestra un Elvis muy extraño, súper distante. No nos muestra el artista tampoco.
No.
Nos muestra el Elvis de artista.
Que quizás esa es la gracia, no lo muestra vulnerable.
Que esa es la gracia, claro. Esa es la gracia.
La otra película, además, el coronel Tom Parker estaba aquí. Tom Parker no sale en ningún momento, pero se siente.
Es invisible,
pero se siente. Por Está supuesto. Bueno ahí lo de las llamadas. Sí.
Pero que es cierto lo que dice el profesor Sanjar, que quizá algo en lo que yo no había reparado, si bien conozco un tanto la obra de Sofía Coppola, ¿cierto? Lo tradicional. Claro, por ahí va. Porque a mí, con el poco conocimiento que tengo sobre Elvis Presley, hay escenas que no me calzan. Y no estoy diciendo que yo tenga una verdad absoluta, no, en lo absoluto.
¿Cómo cuál? A ver.
Como por ejemplo, las armas. Ya, está bien, estamos en Memphis, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero Elvis muy tempranamente empezó a practicar el Kenpo Karate. ¿Y cuál es el lema del Kenpo Karate? Aquí vengo con mis armas que son mis manos vacías. Y Ed Parker llega a vivir con Elvis Presley y con Priscilla, y eso tampoco se muestra. Entonces, en la estética está muy, muy bonito.
Muy bien. Sí.
En la fotografía está muy bonito. Unas armas preciosas, una Magnum preciosa, con acabado blanco de marfil, pero me muestra un Elvis muy demasiado violento, considerando que era decimodán el hombre. No estoy diciendo que todos los que sean decimodán sean así, claro. pero él luchaba contra sus demonios.
Sí, no, esto de las armas yo creo que también sale así como una típica como entretenimiento provinciano. Yo creo que también como lo refleja es así, igual que también cuando van con los amigos y van con estos carritos de golf, luego los están exactamente, los vuelcan, etcétera. En un momento uno tiene como una cierta incómoda sensación de decir, bueno, tienen este entretenimiento más provinciano que podría ser algunos de ellos, aunque también por otro lado nos lo contrapone a un Elvis que está interesado en ir más allá, en leer libros de pensamiento. Ahí yo creo que también hay una, exactamente, hay una propuesta que diversos espectadores van a interpretar de modo diferente. Algunos tal vez se rían un poco de este Elvis en un momento místico, pero otros tal vez, pues, como yo me cuento en eso, pienso que ahí está como un chico que quiere ir más allá, que quiere pensar, quiere leer, quiere ilustrarse, y que en todo momento está presionado por la sombra de su padre, de la sombra de su manager, y que no quieren que se meta en cierto tipo de cosas.
Aunque, claro, recuerdo la película de Johnny Cash, donde muestran un Elvis...
No puedo no recordarla. Sí.
Nos muestran otro Elvis. El Elvis que conocemos nosotros, la mayoría de las personas.
Claro.
Pero el mismo, al mismo tiempo. Porque ¿quién es el que le da la anfetamina a Johnny Cash en el tren del rock and roll, cierto?
Exacto.
Es Elvis. ¿Y quién es el que introduce en este caso, al parecer, a Priscilla... en el mundo de las pastillas,
claro,
también es Elvis, pero claro, pero con un poco de reticencia.
Sí, y no son drogas recreativas. En este caso exactamente se ve que lo toma así como tema de trabajo, y para no dormirse, para despertarse. No estamos en una generación diferente a luego esa generación de los 60, que va a ver más esa dimensión recreativa y no tanto utilitaria de las drogas.
En efecto.
Claro que sí. Bien, es el momento de nuestra primera pausa musical. José, ¿qué tenemos para Priscilla, de Sofía Coppola?
Bueno, la selección musical corre a cargo de la banda de indie rock francesa Phoenix, formada en Versalles a finales de los 90, integrada por Thomas Mars, Dec Darcy, Loren Brankovich y Christian Masalay, entre otros, y que aparecieron como músicos del Petit Trianon en la película de María Antonieta de Sofía Coppola, y también han intervenido en las bandas sonoras de La Seducción de 2017 y On the Rocks en 2020. Pero en realidad lo que hace sobre todo esta banda es seleccionar algunos temas, no solo temas de la época de los 50-60, sino también otros temas posteriores de algunos autores también que tratan de recrear esa música, como por ejemplo el Baby I Love You de los Ramones, ¿no? Y ahí tenemos también, bueno, Vinos de Frankie Avalon, Crimson and Clover de Tommy James, I Love You for Sentimental Reason de los Wright Brothers, y entre todos ellos vamos a escoger para nuestra primera pausa Sweet Nothings de Brenda Lee, porque, bueno, es una canción de tipo toro cincuentero muy buena, y también porque eso Sweet Nothing yo creo que le pone también muy buen ambiente exactamente a la música de esta película. Escuchemos entonces de Sweet Nothings de Brenda Lee para la banda sonora de Priscilla de Sofía Coppola.
Ajá, honey. All right. My baby whispers in my ear. Secret baby, I keep 'em to myself. Sweet nothing, sweet nothing. We walk along hand in hand, sweet nothing. Yeah, we both understand, sweet nothing. Sitting in class or trying to read my baby, give me that special look. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing.
Seguimos en rodaje junto con Bastián Sepúlveda Saldaña, que conversa con nosotros el tema del cine A la Sombra del Rey, con la película Priscilla de Sofía Coppola. Vamos a Priscilla.
Vamos a Priscilla. Dos años de diferencia. Dos años de diferencia. Se conocen en Alemania, ¿cierto? Cuando Elvis estaba haciendo su servicio. Después Elvis se va. Esta es la parte en la que yo spoileo. Después Elvis se vuelve a Estados Unidos. El hombre era genial, al parecer, y también con Vernon, que era su padre, porque siempre le decía, nena, no te preocupes, yo me encargo, y estoy citando. Y lo conseguía, o sea, conseguía que una chica de 16 años, la conoce a los 14, pero que a los 16, viajara con Vernon como apoderado, ¿cierto?, a Estados Unidos. Y fuera, por ejemplo, una escena muy representativa, a Las Vegas, Elvis. Elvis son Las Vegas, Las Vegas son Elvis, ¿cierto? Pero todavía es menor de edad.
Sí.
Y Vernon no está ahí en esa escena. Lo pongo como un ejemplo. Yendo un poco a Priscila. Sigo con Priscila. El noviazgo es largo. Uno pensaría que es más corto.
Claro, es más corto. Para ser un artista tiene que ser más corto porque quieren acelerar los procesos. En este caso no es así. Claro.
Y eso es lo que yo rescato aquí de Sofía Coppola. Eso es lo que rescato, me atrevo a decir con mucho respeto, desde lo poco y nada que sé de perspectiva de género, siempre tratando de instruirme más en ello, y es que logra mostrar esa parte de el Elvis que también sabe cuándo parar las cosas, porque lo sabe hacer muy bien las escenas, cuando, por ejemplo, uno piensa, esto va a terminar en esto otro. Pero no. Entonces, eso no es feminismo, eso es género.
Sí.
Como me dijo una tremenda profesora de nuestro departamento.
No, y también la idea de la responsabilidad que a veces tenían estos jóvenes, más allá de los estereotipos de pensar, del rock and roll, que siempre ha asumido al sexo, a ese tipo de cosas. Pero claro, él tiene también esta... Se ve que también hay un... Él está seriamente enamorado de Priscila, sino una chica joven. Él tenía un montón de romances, etcétera. La película nunca nos deja claro si esos romances son o no, pero uno puede pensar que hay una buena parte de esos romances que Priscila ve en las revistas y que son falsos, son montajes, pero también por otro lado la presión que ella tiene que sufrir, digamos, de estar en la sombra, y él en un momento le dice, bueno, tienes que aguantar esto de que van a decir mentiras o de otras cosas, o si no te vas, porque por desgracia el circo de esa vida de artista se convierte muchas veces en eso, en un circo mediático en donde salen noticias que no necesariamente coinciden con la realidad.
Y aquí me dieron a las palabras que del profesor Sanjar, que las dijo hace un rato, que claro, esto es cine con perspectiva de género. Me gustó esa denominación, profe. Me agradó.
Sí, pero yo ahí en esa perspectiva igual lo que pasa es que me quedo yo los dos tercios, tres cuartos de la película al principio me gustan bastante, también como decíamos la fotografía, la música, el legado de Elvis no le dejaron usar canciones, pero ella se las apaña para utilizar de repente, por ejemplo, la última de la versión de Dolly Parton, exactamente canción de Elvis, y es muy genial el cómo le da tono a la escena. Pero yo en la última parte digo, ahí es cuando ella empieza en la distancia a desarrollar una vida propia y a darse cuenta de esa distancia, pero no me alcanza. Yo tenía más hambre de ver cómo Priscila va buscando sus espacios, cómo va exactamente. Y lo vemos que lo hace, pero lo vemos en un pase rápido de imágenes, y entre los cuales está, por ejemplo, cuando ella empieza a formarse en el karate.
Ah, de veras que ella también se formó en karate.
Exactamente, sí, claro. Y sí. Tiene la fer con el instructor, pero ahí bueno, como él lo cuenta desde su punto de vista, ya antes él había tenido una infidelidad, luego tiene ella, pero eso, ahí no vamos, pero bueno, pero ese un oficial se lo puede permitir.
Pero ese fue la Rita Tuma, no Fred Parker. Pero sí. Eso, y la vida igual de Priscila, ¿cómo retrata Sofía Coppola esta vida a partir, claro, de este libro? Siento que está bien lograda en los tres primeros cuartos, como bien dice el profesor Ventura, porque igual se ve claro, o sea, es la novia, digamos, del rey del rock, ¿no? ¿Qué más podría quererse en aquel entonces? Veámoslo con ojos
claro,
de época.
Claro, claro, claro.
Pero época. En la sombra, porque en exactamente, esa es la idea, porque la en realidad las que salen en las portadas son otras.
La soledad, eso. Sí,
él encima tiene que hacer esas películas que no le agradaban. Esa escena me encantó cuando están en Alemania y él la lleva y él está hablando y le dice: tienes que ver a Marlon Brando, tienes que ver el Lejito de Rata, claro. Tienes que ver a James Dean. Y luego toda la frustración que él tiene, pero también la vida que tiene que llevar Priscila de decir: bueno, así como limitarme al reposo del guerrero, él se va y luego cuando llega el fin de semana, etcétera, tengo que estar acá y tampoco podía, como ella quería, hacer una carrera de exactamente vender cosas y tal. Decía: no, es que cuando yo vuelvo tienes que estar para mí. Eso es esa cosa tan lamentable, y que la película yo creo que lo hace con mucha, lo retrata con mucha elegancia. Sí.
Y los autos.
Ah, bueno, también.
Debo decir, o sea, la delicadeza, porque para los fierros hay que tener delicadeza, la delicadeza que tiene Sofía Coppola en ese casting es tremendo. Por ejemplo, hay muy pocas personas que saben que le regaló Elvis, el primer auto que le regaló a Priscila fue este Alfa Romeo.
Con la graduación,
Con la grabación. Cuando se está sacando las fotos con la monja, con la monja, bien digo, hermana.
Sí, ¿cierto? Sí, la hermana.
Sí, porque él era católica, por lo demás.
Sí, y eso se ve así en lo de las estatuas que le llama la atención a algunos de los protestantes. Sí. O la visión que tiene Elvis del tema de la moda. Y que trata un poco de construir su imagen. Y aunque fuera un poquito, digamos, incordioso cuando le dice: ese estampado no te va y tal. Pero tenía ojo para la moda. Sí. ¿Sí?
Y esa escena a mí me dejó como, no sé si un gusto, no sé qué me dejó, pero está, porque le dice: bueno, no entre a la graduación porque la va a opacar el beat. Dice: obvio, claro, pero cuando está afuera se está sacando las fotos con las hermanas, le dice: que Dios te bendiga a ti y a tus caderas. Y si ustedes se fijan bien en esa escena, cuando él se gira, tiene acá una pistola, la pistola con acabado de marfil. A mí me gustaría en algún momento averiguar bien eso.
Bueno, él es camionero, recuerda. Era un camionero, ¿no?
Como el hijo del Capitán Trueno, dijo.
Un camionero en Memphis, bueno. Sí. Se puede dar esa licencia, ¿no?
Eso dicen.
Sí. De hecho, como también hemos conversado, a mí me da la impresión de que ahí hay también una parte de la propia Sofía Coppola, de haber visto el mundo, ese mundo de hombres, de su padre, de mundo de gente, de todo gente famosa, etcétera. Sí, yo creo que sí. Ahí hay una parte también de su propia vivencia a la hora de conectar con la de Priscila.
Es la Pero es sin duda una gran película, independiente de, de... Claro, es que los personajes son tan importantes en este caso, son tan importantes, pero la película en sí, la estética total, la recreación, la música, como dices tú, la fotografía, es extraordinaria. Tenemos una artesana extraordinaria.
Claro.
Una historiadora.
Lo que pasa es que a mí me da la impresión, efectivamente, de que cuando esa parte quizá de desazón que nos deja en la última, exactamente en el último cuarto, es también es deliberado, porque estamos sintiendo lo que siente Priscila, de lo que sería de la caída de su relación. Sí,
sí. Yo siempre he considerado, no sé qué, que Sofía Coppola se maneja muy bien con la fotografía, muy bien. Y con los colores, o sea, cómo logra, y el profesor Ventura me lo comentaba el otro día, yo no sabía muy bien cómo expresarlo, ¿no? Cómo logra matizar cuando están en Alemania ese color como plomo.
Claro. Gris, provinciano.
Y cuando están en Graceland, ¿sí? A todo color.
Y Las Vegas también.
Otra cosa. ¿Sí? Otra cosa mariposa. Claro.
Bien, José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Priscila de Sofía Coppola?
Volvemos a la selección musical de la banda de indie rock francesa Phoenix. Exactamente, ya decimos que hay una buena parte de temas no originales, a veces de época, a veces no. Este es una rareza, no solamente por lo cortito, sino que lo elegí porque además yo creo que también da un tono muy simpático a las músicas de interludio. El tema Gassenhauer de Eric Charleston, pero que está basado en una pieza de Karl Orff, y parece exactamente así como si fuera un xilófono, etcétera. Exactamente, es un toque muy simpático, exactamente, y muy excelente para esa música también a veces de escena de la cultura material que vemos, de esos objetos que ponen carácter a esta película Priscila de Sofía Coppola.
Seguimos en rodaje junto con Bastián Sepúlveda Saldaña, que conversa con nosotros el tema del cine A la sombra del rey, con la película Priscila de Sofía Coppola. Bastián, este es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras.
Imprescindible, diría yo, imprescindible. Imprescindible por la dirección, como bien decía el profesor Sanyar, Sofía Coppola es una artesana. Imprescindible por la temática. No estamos hablando de Elvis en particular, estamos hablando de Priscila. Y eso considero que va bien, ¿no? Porque ya se trató con Elvis y no dio la talla, insisto. Pero igual hay que verlo, ¿no? Y lo que comenta el profesor Ventura, ¿no? Que la música a mí me... Primero me pasó lo que me pasó con El Gran Gatsby, que como que dije, ¿qué anacronía esta? Pero después lo logré juntar. Con la entrada de Los Ramones lo logré juntar. Entonces considero que es recomendable por muchas cosas, pero principalmente por esa. Es una pieza exquisita de 110 minutos con una cadencia más o menos pareja. Y con unos colores exquisitos.
Sí.
Y yo agregaría, si es que me permiten, que al alero de esto, de esta película, se hizo un documental que se llama The Making of Priscilla, dirigido por Liv Meinil, dura 28 minutos del mismo año. Y es como el making of de la película. Quizás si alguien lo puede encontrar.
Se la pena, hay que echar un vistazo. No tuve tiempo así de verlo en YouTube, que a veces los ponen, sí. Pero vamos a estar revisándolo, sí. Pero yo creo que al hacerlo se puede comparar con Elvis de Lerman, etcétera, pero efectivamente son dos películas muy diferentes, pero eran dos perspectivas, yo creo, muy importantes que hacer. De hecho, yo incluso invito a Sofía que esa otra parte de la, exactamente, de Elvis como amigos y de la carrera de Priscila, merecería la pena hacerse.
Como película. Bastián, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por considerarme para esta instancia. Como les digo, muy contento y muy, muy agradecido de comenzar esta temporada con ustedes dos, por lo demás, mis grandes profesores.
Esperamos a la próxima, ya sea música, autos. Biografía, alguno o los tres juntos, tal vez, no sabemos.
Lancia, se viene Lancia.
Muy bien. José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 491ª edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.